En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 2 de noviembre de 2018. Estoy absolutamente seguro de que ustedes ya saben de qué vamos a hablar durante los próximos muchos minutos, porque hoy hemos conocido el informe, las calificaciones provisionales, tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, respecto a las penas que piden por la conducta de los líderes, de los caudillos del Procés. Y estoy absolutamente convencido de que ustedes ya saben también a esta hora cuáles son las diferencias fundamentales entre las conclusiones a las que ha llegado el Ministerio Público y las consecuencias o las conclusiones a las que ha llegado la Abogacía del Estado. Luego entraremos en detalle, pero ya saben que, por ejemplo, para Junqueras, que es el que se lleva la peor parte en ambos lados, la Fiscalía pide 25 años de privación de libertad y la Abogacía del Estado 12, es decir, menos de la mitad. Y para no hacerlo muy largo, para el resto de los miembros del antiguo govern que estaban con el señor Puigdemont en aquel momento en el govern de Cataluña, pide la Fiscalía 16 años y la Abogacía del Estado 11 y medio. Para el señor Romeva, Forn, Turull, Rull y Bassa. Bueno, y luego, insisto, iremos desbrozando nombres propios porque si no ahora nos perderemos. Bueno, es una diferencia de trato, de conclusiones jurídicas muy llamativa y aquí está, a mi juicio, la gran cuestión política, que no jurídica de la cuestión. La cuestión jurídica tiene sus expertos y ya veremos qué pasa, aunque entraremos naturalmente a analizar cómo está la cuestión. Pero la cuestión política es la que en este momento llama la atención, porque la Abogacía del Estado ha llegado a esas opiniones tan discrepantes con la Fiscalía como consecuencia de una legítima interpretación jurídica diferente, o ha llegado a esa conclusión porque el gobierno le ha dado una orden jerárquica de obligado cumplimiento que le obliga a la abogacía a mantener esas tesis. Lo primero sería razonable, porque uno puede interpretar la ley de una manera o de otra. Lo segundo sería intolerable. Y todo el mundo sabe que ha ocurrido lo segundo, a pesar de que el gobierno lo niega. Hoy ha habido un par de declaraciones chuscas, una mucho más que otra. La ministra de Justicia ha cumplido su papel y ha dicho, naturalmente, lo que nadie nos creemos, que la abogacía ha funcionado exclusivamente con criterios profesionales.
Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos.
Bueno, y la manifestación más chusca la ha protagonizado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, porque ya saben ustedes que aquí la cuestión, que luego analizaremos con detalle, es que la Fiscalía entiende que se ha cometido un delito de rebelión y, sin embargo, la Abogacía del Estado entiende que solo se ha cometido un delito de sedición. Digo solo, como si fuera suave el delito de sedición, no lo es en absoluto, pero está un peldaño por debajo y precisamente por eso permite que la Abogacía del Estado pida, por ejemplo, para Junqueras, menos de la mitad de lo que pide la Fiscalía. ¿De verdad entiende la Abogacía del Estado que no ha habido un delito de rebelión? Porque todo el mundo recuerda, esta es una cuestión que, en fin, todos tenemos en la cabeza, que la propia Abogacía del Estado, en los primeros trámites del procedimiento, siempre habló de rebelión, no habló de sedición. Incluso Pedro Sánchez, siendo jefe de la oposición, habló de rebelión, como todo el mundo sabe. Bueno, pues hoy se ha querido agarrar Carmen Calvo, que es de verdad absolutamente cómico, por no decir trágico, a un argumento pedestre, para decir esto.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca, entre otras razones porque no compete al gobierno en ese espacio pronunciarnos sobre nada más y nada menos que calificación de delitos en un procedimiento que ya está en marcha.
¿Cuál es la trampa? La trampa es que Carmen Calvo dice que lo que dijo Pedro Sánchez hace 6 meses lo dijo en su condición de jefe de la oposición. Y no encontraremos, ha dicho Carmen Calvo, ningún testimonio del presidente del gobierno, es decir, de Pedro Sánchez siendo presidente del gobierno, hablando del delito de rebelión. Como si Pedro Sánchez pensara de una manera en función del cargo que ocupa, cosa que es absolutamente absurdo. Si uno llega a la conclusión, un ser humano, después de estudiar un problema, llega a la conclusión de que detrás de ese problema hay una calificación concreta, pues tendrá que seguir pensando de la misma manera. ¿O es que el hecho de que cambies de posición profesional hace que tus análisis y tus conclusiones cambien? Es absurdo, es grotesco, es absolutamente ofensivo para la inteligencia de los ciudadanos, pero esto es lo que ha dicho la ministra, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. En definitiva, insisto, por no alargarme demasiado en esta primera parte del programa, el gobierno, como ven, desmiente absolutamente que haya querido manipular a la abogacía y vuelvo a repetir que no se lo cree absolutamente nadie. Hoy, el que es jefe de la oposición, Pablo Casado, incluso nos ha dado un dato muy revelador.
No culpamos a la abogacía del Estado. Tiene excelentes profesionales que me consta que están abochornados. Y de hecho, como se ha leído hoy en la prensa, hay incluso altos cargos de la abogacía del Estado que se han negado a firmar ese papel. La segunda reflexión es que estamos con la Fiscalía General del Estado y con el Poder Judicial porque sí que han cumplido su responsabilidad de mantener la acusación por rebelión la Fiscalía y de la instrucción dejar muy claro que hay indicios de que ese delito se ha podido cometer.
Ojo, porque lo que dice el señor Casado en la primera parte de esta intervención es altamente grave. Es decir, dice que a él le consta, dice que lo ha leído en la prensa. Yo les aseguro que llevo buscando, vamos, he pedido a mi gente que busque dónde diablos ha leído el señor Casado, que ha habido abogados del Estado que se han negado a firmar el documento que hemos conocido y no lo he encontrado en ninguna parte. Es verdad, sin embargo, que aunque no se haya publicado, es Vox Populi que eso ha ocurrido. Y luego les contaremos hasta qué punto parece ser, lo digo con toda la cautela, un secreto a voces. ¿Dónde está la gravedad de este asunto? Ustedes lo entienden muy bien, no hace falta insistir demasiado. O sea, si los propios abogados del Estado se niegan a firmar el documento, imagínense ustedes hasta qué punto nos están diciendo estoy haciendo algo que no quiero hacer, pero a lo que estoy obligado, por orden directa, jerárquica, debida, del gobierno que es quien manda sobre mí. Es de una gravedad extrema, insisto, si se llega a confirmar. Pero bueno, el rechazo a esta idea de que el gobierno no ha interferido en la labor de la abogacía del Estado no se la ha creído el señor Casado y tampoco se la ha leído Ciudadanos. A mí me sorprende mucho, déjenme también que lo saque a colación en esta primera toma de contacto. El señor Rivera no ha hablado, que yo sepa. No quiero afirmar categóricamente porque hay veces que habla y uno no se entera, pero en el circuito convencional no hay. Yo no he encontrado ninguna declaración hoy del señor Rivera tomando posición ante esta noticia que tiene una gravedad que a todo el mundo se nos alcanza. Ha hablado Inés Arrimadas y ha hablado para decir que naturalmente lo que ha ocurrido confirma lo que todo el mundo sospechaba. El gobierno se ha bajado los pantalones indignamente ante los independentistas.
Creo que muchísimos españoles hoy estamos viendo con tristeza cómo se confirman las sospechas. Se confirma la sospecha de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuartito de hora más en Moncloa. Incluso intentar dar privilegios y beneficiar a los que han roto familias en Cataluña, a los que han hecho huir empresas, a los que han humillado a todos los españoles.
Por lo tanto, el gobierno niega haber ordenado a la abogacía del Estado que cambie de criterio. Nadie se lo cree y punto número 3. Y además, no sirve para nada. Lo cual es terrible. Porque claro, tú puedes cometer una indignidad si a cambio consigues algo. No dejará de ser una indignidad Yo no creo que el fin justifique los medios, pero aún tendrían un argumento los señores del gobierno, diciendo es que no tengo más remedio si quiero conseguir estabilidad en el gobierno, si quiero llevarme bien con los independentistas, si quiero sentar las bases para que haya una posible negociación o solución negociada al final del camino, en fin, lo que sea. Es que no, sí, no ha servido para nada, pero para nada en absoluto. Las declaraciones hoy de los independentistas echan humo. Quim Torra, el presidente del gobierno, incluso ha convocado una reunión extraordinaria de su equipo. Y luego, con toda la solemnidad del mundo, ha dicho que naturalmente el Estado ha perdido la gran oportunidad que tenía para apuntarse un tanto.
Avui el govern espanyol ha perdut una oportunitat.
Hoy el gobierno español ha perdido una oportunidad de oro para retirar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política, que es donde tiene que estar. Ellos creen que así ganarán algunos votos, pero lo que están haciendo es profundizar en una injusticia democrática que afecta no solo a los independentistas, sino sobre todo a la propia democracia española.
A la propia democracia española.
Y como saben que esta extraña construcción de la República Catalana se está haciendo en estéreo, pues hay una voz en Cataluña y hay otra voz en Waterloo. Y cuando habla Torra, habla también Puigdemont, porque uno es el gobierno legítimo, el del exilio, y otro es el títere que se mueve desde Waterloo, que es Torra. Ha hablado Torra y tenía que hablar Puigdemont, para decir lo mismo, pero con su tono de voz, para decir, señores del opresor Estado de España, así no.
L'estat en el seu conjunt, des del rei...
El Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra un gobierno, contra un parlamento que les dijo, así no. Así no queremos seguir formando parte de este Estado.
Formant part d'aquest estat.
Por lo tanto, el gobierno niega haber ordenado a la abogacía el cambio de criterio. Punto número dos. Absolutamente nadie se lo cree. Punto número tres. No sirve absolutamente para nada. Y punto número cuatro. Vamos ahora a él. Encima coloca el prestigio de la justicia española a los pies de los caballos en Europa. Porque todos ustedes saben que el criterio de que no había un delito de rebelión fue el que utilizaron los jueces belgas y los jueces alemanes para denegar la extradición que pedía el Tribunal Supremo contra los políticos huidos. Y en aquel momento se rasgaron las vestiduras muchos, entre otros Pedro Sánchez. Es verdad, lo digo antes de que me corrija la vicepresidenta del gobierno, que siendo jefe de la oposición, no siendo presidente del gobierno, a lo mejor también ha cambiado de criterio respecto de esa materia. Pero él, en unas declaraciones que hemos oído muchas veces en los últimos días, porque todos los medios las hemos repescado de la hemeroteca, decía que estaba claramente en contra del criterio jurídico que habían utilizado los jueces belgas y los jueces alemanes. Bueno, pues el criterio jurídico de esos jueces es el mismo criterio jurídico que el señor Sánchez ha obligado a la abogacía del Estado que aplique en este caso. O sea que a partir de ahora, cuando algún juez centroeuropeo nos diga es que ustedes no saben mucho derecho, podrá invocar como precedente el papel que había hecho público la abogacía del Estado. ¿Cuál es terrible? Es terrible. Por lo menos a mí me parece terrible. Yo no lo sé. Bien, es verdad que ya saben ustedes que no soy un experto jurídico. Tengo la posibilidad, eso sí, de hablar con los que sí lo son. Cristina de Creus es presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, otra vez.
¿Es una invención personal o yo creo que esto deja en muy mal lugar a la justicia española y al Tribunal Supremo en concreto?
Bueno, yo antes de empezar a analizar esta cuestión sí que me gustaría pues manifestar la congratulación de la Asociación de Fiscales por el trabajo bien hecho por los compañeros del Supremo y de la Audiencia Nacional y dejar claro que la Fiscalía sí trabaja y actúa con independencia de criterio, con plena autonomía, con estricta sujeción a la legalidad y defendiendo los intereses de la sociedad, los intereses de los ciudadanos. Al margen de toda presión.
Claro, cuando usted me dice eso, perdone que le corte, Cristina, me está dando a entender, cuando usted dice ustedes sí actúan con independencia, está dando a entender que hay otros que no actúan con la debida independencia.
Yo lo que estoy diciendo es que la Fiscalía sí es autónoma en las decisiones que adopta y sí se mantiene firme, porque no dependemos del gobierno. Y eso creo que es un hecho y es una evidencia. Y conviene resaltarlo porque tantas veces se ha manifestado incluso los políticos en contra de esa opinión, dando a entender que nosotros dependíamos del gobierno, que quiero hacerlo valer en esta ocasión porque me parece que es un caso claro y evidente de cuál es el posicionamiento del fiscal siempre al lado de la legalidad. A partir de ahí, pues sí que es verdad que yo siento una decepción, una cierta decepción, por la posición que ha adoptado la abogacía del Estado, porque la calificación que hoy ha presentado por delito de sedición resulta incoherente con la posición que la propia abogacía del Estado ha mantenido a lo largo del proceso, y que yo sepa no ha habido nuevos acontecimientos a lo largo del proceso en estos últimos tiempos que puedan determinar ese cambio de posicionamiento. No está justificado, no se ha dado justificación, y hay una evidencia, y es que coinciden en el tiempo con el cambio de postura del gobierno, visualizado en estas últimas semanas a través de las declaraciones de las que hemos estado hablando. Por eso, cuando menos, lo que provoca es extrañeza ese cambio de posición.
Bueno, Verde con Asas, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que si damos un paso más y le pregunto sobre esa cuestión en concreto, doña Cristina, claro, a partir de ahora, como esto va a acabar, y lo sabemos todos, en los tribunales europeos, y va a haber recursos en todas las instancias posibles, estamos dándole argumentario a los abogados independentistas, porque invocarán el criterio establecido por la abogacía del Estado en función de sus propios intereses.
Sí, es evidente que esta postura que se adopta ahora por la abogacía del Estado, coincidiendo, digo, con aquellas declaraciones que a las que nos hemos aludido esta última semana, pues generan esa confusión en cuanto a la postura real del gobierno y del servicio jurídico del Estado, ¿no? Y dan además una imagen hacia el exterior, no solo aquí, en el interior, en España, sino también hacia el exterior, una imagen poco sólida, de poca solidez, de poca convicción, o cuando menos confusa, ¿no?, del posicionamiento del gobierno, que eso, pues en relación a las euroórdenes, etcétera, pues ciertamente deja en mal lugar, yo creo, la imagen de España. Entiendo, ¿eh?
Me alegra mucho que usted lo entienda así, porque usted lo entiende con fundamento, es decir, con ciencia jurídica que yo no tengo. Creo que efectivamente la lógica nos lleva a esa conclusión, y me gusta, insisto, ver que hay personas de reconocido prestigio que también siguen ese razonamiento. Le pregunto ahora en su condición de fiscal, de presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria en el mundo de los fiscales en nuestro país. Se estaba diciendo mucho, Cristina, y yo lo he oído ya y lo he leído en muchos medios de comunicación, que estos son calificaciones provisionales y que no sería extraño, dicen algunos, que el gobierno utilizara los sutiles canales que tiene para presionar a través de la Fiscalía General del Estado para que cuando estas conclusiones se eleven a definitivas, una vez que se haya producido la vista del juicio, se reproduzca una rebaja en la calificación penal. ¿Eso es fácil que ocurra? Le pregunto.
Bueno, vamos a ver. Primero, es verdad que hay dos fases en el procedimiento. La primera, la previa al juicio oral, que es la calificación provisional. Es cierto, es provisional porque se ha de celebrar el juicio y en el juicio se despliegan todas las pruebas de las que se vale la acusación. Y luego hay una fase de conclusiones definitivas, que es a la vista de las pruebas que se han practicado. Sí, hay un desajuste en la calificación jurídica porque se apercibe uno de que aquel extremo que uno pretendía probar no ha quedado suficientemente acreditado, se puede hacer una modificación de las conclusiones. Eso es así y no es nada anómalo, y sí ocurre en muchísimas ocasiones. Pero primero hay que celebrar un juicio que será intenso. Creo que el argumentario del fiscal está muy bien confeccionado en su escrito de conclusiones provisionales, está muy bien trabajado y al detalle, muy pormenorizado. Bueno, esperemos que el desarrollo del juicio pues respalde esa opinión inicial o esa valoración inicial que ha hecho el fiscal en sus conclusiones provisionales. Yo creo que es un trabajo muy riguroso y muy serio que han hecho nuestros compañeros, a los que felicito desde aquí, desde luego, porque además con las presiones que al menos hemos visto desde fuera, ¿no?, o hemos percibido desde fuera, pues es muy loable el trabajo que han hecho.
Cristina, pues le agradezco de corazón que nos haya ayudado a entender mejor la repercusión, la dimensión jurídica de la noticia que estamos valorando y que tendremos muchos días para, naturalmente, midiendo y recalibrando con mayor justicia, con mayor intensidad. Gracias por su ayuda.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues esto es el resumen de lo que luego les vamos a contar con detalle, porque, insisto, habrá que empezar a entrar, y entraremos, en por qué unos creen que ha habido violencia y por lo tanto rebelión, por qué otros creen que no la ha habido y por lo tanto sedición, por qué unos piden 25 años, por qué otros piden 12, por qué unos creen que el Parlamento ocupó un papel en aquellos sucesos que se van a juzgar y otros creen que el papel no fue tan relevante, por qué le asignan una importancia al rol que desempeñaron los llamados Jordis y sin embargo otros rebajan exactamente ese papel, por qué en definitiva ante los mismos hechos expertos jurídicos, porque los fiscales saben mucho derecho, pero los abogados del Estado también. Y por lo tanto, ante un mismo hecho, gente que sabe mucho de leyes lo ve de manera distinta. Esta es la gran cuestión. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, es viernes, es 2 de noviembre de 2018, han pasado más cosas en nuestro país que conviene que conozcamos para completar el paisaje informativo sobresaliente de este viernes. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Y empezamos hablando de Moncloa.com, que vuelve a publicar más audios en el día de hoy sobre esas conversaciones grabadas entre la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Villarejo. En esta ocasión aparecen Cospedal y su marido, López del Hierro, pidiéndole a Villarejo información sobre la relación del popular Javier Arenas con una fundación que había contratado viajes con la Gürtel. A pesar de ello, la ahora ya solo diputada del Partido Popular lo ha justificado diciendo que ella solamente estaba haciendo su trabajo.
Bueno, yo considero que como secretaria general de un partido político, igual que un consejero delegado de una empresa, cualquier responsable institucional o no institucional tiene la obligación de conocer todo aquello que puede afectar a su organización, y creo que conocer y saber y tener conversaciones con alguien que puede dar información no me tiene por qué dejar en un lugar comprometido, más bien al contrario, yo estaba cumpliendo con mi obligación.
Y más noticias, estábamos esperando el resultado y esta tarde ha llegado la nota. Aprobados. 4 bancos españoles, el Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, han superado los test de estrés. Es la prueba dirigida por la Autoridad Bancaria Europea que trata de evaluar la resistencia y la capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea con al menos 30.000 millones de euros en activos, eso sí, bajo la hipótesis de una fuerte crisis económica. Manuel Llamas es el redactor jefe de Libre Mercado.
Los test de estrés tienen un lado bueno y uno malo. El lado bueno es que la banca española saca un notable, sobre todo en comparación con el resto de la banca europea. Su colchón de capital es más amplio y, por lo tanto, tiene mayor capacidad para resistir posibles problemas en la economía a corto plazo. El lado negativo, pues que los test de estrés en realidad sirven más bien para poco, puesto que miden los requerimientos de capital que exigen los reguladores. Y estos se suelen quedar cortos. Y además el escenario peor, el escenario más adverso, tan solo contempla una leve recesión. Pese a ello, yo creo que la banca española, la gran ventaja que tiene es que está en una situación mucho mejor que la de antes de la crisis.
Y seguimos hablando del Consejo de Ministros porque hoy ha aprobado las ayudas extraordinarias para los afectados por las inundaciones de las últimas semanas. Lo anunciaba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Hemos dado ya respuestas de ayudas extraordinarias y de exención fiscal en el IRPF por estas ayudas personales que van a recibir una parte de los acontecimientos tristes que ocurrieron en el Levante español, en Valencia, en Tarragona y en Castellón y en Teruel, y naturalmente una respuesta también a las riadas, particularmente también graves, porque se llevaron la vida de un miembro del cuerpo de bomberos, de un bombero, en el ámbito de las provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Bueno, sepan además que estamos cerca de la epidemia de gripe de todos los años y en plena campaña de vacunación el Ministerio de Sanidad ha ampliado esta temporada la recomendación a nuevos colectivos, es decir, al de los ancianos, embarazadas, profesionales sanitarios y personas con enfermedades crónicas. Ahora le suman los celíacos y los hemofílicos, dicen, por el riesgo de sufrir complicaciones más graves si enferman por este virus. Y en el exterior, un último apunte, nos fijamos en las nuevas revelaciones sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Según el asesor del presidente turco, su cuerpo no fue solamente desmembrado, sino que sus miembros fueron disueltos en ácido dentro del consulado saudí en Estambul, donde fue asesinado el pasado 2 de octubre, dicen, o bien en sus inmediaciones. Por su parte, las autoridades saudíes han detenido ya 18 personas por su presunta vinculación con el asesinato. Ahí han afirmado que un colaborador local intercedió para hacer desaparecer el cuerpo del reportero, cuyos restos, recordemos, todavía no han sido localizados.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Y completaremos el paisaje informativo con la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mañana se avecina una nueva jornada de liga, la número 11 del campeonato, con muy buenos partidos, un sábado interesante porque juegan, siempre que pasa la Liga de Campeones, juegan todos los de Champions. El sábado, mañana tenemos un Leganés Atlético de Madrid a la 1, a las 4 y cuarto un Real Madrid Valladolid y luego juega el Barça, por ejemplo, en campo del Rayo, y el Valencia recibe al Girona. Ya hay lista de convocados del Real Madrid de Solari. La duda que quedaba era si iba a incluir a Vinicius. Le incluye con Lucas Vázquez, con Benzema y con Bale en los delanteros. Lo que pasa es que no incluye a Marcos Llorente, que ha sacado fuera por decisión técnica. Un Marcos Llorente que particularmente a mí me gustó bastante el otro día en campo del Melilla. No están, evidentemente, los lesionados Carvajal, Varane y Marcelo, más Mariano. Con lo cual, bueno, vuelven Kroos, Modric y Casemiro, que no estuvieron en Melilla. La lista es la habitual del Real Madrid, sin Llorente, ya te digo, y con Vinicius en la convocatoria. Mañana podría ser hasta titular.
O sea, que los chavales del Castilla que estuvieron en Melilla, ninguno se
Bueno, sabe. Sí. Y Javi Sánchez y Javi Sánchez... No, el Javi Sánchez solamente. Javi del Castilla y Reguilón, por supuesto, están en la convocatoria.
Bueno, pues ya veremos qué pasa. El resto de los equipos también juega.
Sí, el Barcelona juega en Vallecas. Es un partido que, en teoría, y siempre en teoría, es un encuentro fácil para el Barcelona porque juega ante el penúltimo, pero es fuera de casa y el Rayo le va a poner entusiasmo. Hay un interesante derbi madrileño entre Leganés y Atlético, que la verdad es que apetece mucho ver, porque el Atlético tiene que hacerse fuerte y si gana estaría un tiempo líder de primera división antes de que juegue el Barcelona. Y ya para el domingo, por ejemplo, pues queda un Real Sociedad-Sevilla, que también es interesante, y para mañana recuerden el Valencia-Girona, que tenemos que ver al Valencia ganar en casa, porque el Valencia, Luis, ha ganado dos partidos en la temporada, los dos fuera de casa, en Mestalla. No ha ganado ni en Champions ni en Liga todavía lo que llevamos de temporada.
Bueno, mañana juegan los equipos de Champions, porque hay jornada de Champions esta semana que entra, o sea que habrá que estar muy atento a lo que ocurra. Gracias, Dani.
Hasta luego.